tiempo de cosecha. Reciba un mensaje que impactará su corazón con los principios de la palabra de Dios. Dios quiere darle sentido y propósito a su vida hoy. Tiempo de cosecha con el pastor Miguel Bogar de la Iglesia Monte de Dios.
Dígale al que está a su lado, esta mañana Dios le va a hablar a mi corazón. Y yo sé que no saldré igual. Dígalo, yo sé que no saldré igual. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que en el mundo espiritual hay un movimiento bien fuerte. Hoy está celebrando el mundo Halloween. Y nos damos cuenta que todo lo que sucede en el mundo espiritual, todo lo que sucede en el mundo espiritual, afecta de una u otra manera. Y normalmente, cuando es así, ese mundo espiritual de las tinieblas, cuando afecta, siempre tocará a los más débiles espiritualmente. A veces nosotros no pensamos cómo funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual es ambiente, es atmósfera. Ambiente y atmósfera. Y entonces cuando esa atmósfera se carga, siempre va a tocar a los más débiles espiritualmente. Y lo va a desenfocar. Por eso usted va a ver que días como hoy las iglesias casi están vacías. ¿Y a quiénes tocan? A esos débiles que se quedan dormidos, a esos débiles que le quita el deseo, a esos débiles que se siente con dolor o enfermo. Y usted se da cuenta de una vez. El mundo espiritual de la tiniebla es sobrenatural. Es sobrenatural también. Lo único que es sobrenatural es de lo negativo. Y entonces nosotros pues lo que tenemos que hacer es cubrirnos. Y nosotros decir, sí Señor, es contigo que yo estoy. ¿Cuántos me dicen amén? A veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta que están haciendo nuestros hijos. Y nuestros hijos muchas veces metidos en el mundo, pues traen ese anatema a la casa. Y ese anatema entra a la casa con una autoridad de su hijo y todo se mueve ahí adentro. En esta mañana quiero enseñarte más que predicarte, que tú entiendas que usted es templo del Espíritu Santo. Pero lo que te quiero enseñar es algo más profundo. Quiero enseñarte que tu corazón es el altar de tu templo. Escríbelo, mi corazón es el altar de mi templo. Por eso quiero enseñarte eso. Porque todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a hacer va a depender de lo que hay en tu corazón. Así de sencillo. Dice la palabra que de tu corazón mana la vida. Eso significa que de tu corazón puede manar vida o muerte. Todo va a depender en qué condición tú tengas tu corazón. Todo lo que tú tienes en tu mente que se convierte en pensamiento sale de las intenciones de tu corazón. Eso significa que si tú quieres saber en qué condición está tu corazón, tú nada más tienes que ver cuáles son tus pensamientos y cuáles son tus actitudes. Porque tus pensamientos están acondicionados a las intenciones que hay en tu corazón. Y tu corazón puede estar bendecido, pero tu corazón también puede estar enfermo. Por eso es importante que hablemos de este tema. Porque este tema pone un fundamento a la iglesia. Y este es un tema que si usted lo entiende va a poner una barrera en lo que es su mente, su alma y lo que es su corazón en usted. La vida cristiana responde en toda su extensión al propósito soberano de Dios a que nosotros seamos imagen de Dios. Quiero que me subraye esa palabra, imagen de Dios. ¿Y por qué quiero que me subraye esa palabra? Porque si Dios, en toda su extensión, el propósito soberano de Dios es llevarnos a nosotros a ser imagen de Dios. Pastor, ¿y cómo podemos ser imagen de Dios si Dios es espíritu? Pero es ser imagen de Jesucristo. Porque Dios se encarnó en un hombre. El propósito de Dios es que nosotros seamos imagen de Jesús. Que seamos imagen del Hijo de Dios. Por eso en Romanos 8:29 dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó. Diga conmigo, Dios me conoció antes. ¿Sabe lo que significa eso, iglesia? Mírame, que Dios, antes de tú venir al planeta Tierra, antes de tú venir físicamente, ya Dios tenía una relación contigo. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Y esta conformación de la imagen de su Hijo es a través del Espíritu Santo. Es el cristiano para constituir a cada creyente a través de una regeneración. Eso significa que la iglesia tiene que llevarte a ti a tener un encuentro con el Espíritu Santo para que se conforme en ti la imagen de Jesucristo. Y una vez que se conforme esa imagen de Jesucristo en ti, entonces tú comienzas a ser regenerado. Diga conmigo, regenerado. Por eso la iglesia tiene que ser confrontativa. Por eso la iglesia tiene que ser desafiante. Porque la iglesia no te puede acomodar. Porque la iglesia, su trabajo es regenerarte a ti para que la voluntad y el propósito de Dios de que tú seas imagen de su Hijo tiene que ser solamente a través de una regeneración. Por eso no puede pasar tantos años sentado en la iglesia y siendo la misma persona. No puede pasar tantos años en la iglesia y teniendo las mismas situaciones. Porque la soberanía de Dios en su propósito es que usted y yo seamos imagen de su Hijo. En otra palabra, Dios dijo en el cielo, miren la foto de quien yo soy. Y mandó a su Hijo. Y por eso inspiró a hombre para poner la palabra. Y nos dijo, el recurso de ser imagen de mi Hijo está aquí. Está aquí. Entonces, este es el recurso que nos lleva al propósito soberano de Dios, de nosotros ser imagen de Dios. Fíjense si Dios es sabio, que Dios nos creó a nosotros y nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio razonamiento, nos lo dio todo. ¿Usted ha visto un perro con una Biblia? No. Porque el concepto y el propósito de Dios con el perro no era que fuera imagen de Dios. El perro no razona, tiene instinto. Pero sin embargo nosotros tenemos la sabiduría, tenemos la inteligencia, tenemos el razonamiento, pero vivimos más de instinto. Cuando usted no puede controlar un pecado, es el instinto que lo está dominando. Muy duro. Me estoy yendo por donde no quiero. Diga conmigo, imagen de su Hijo. Mira lo que dice 2 Corintios. Él quiere que nosotros seamos templo viviente de Él. 2 Corintios 6, 16, 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Diga conmigo, yo soy templo del Dios viviente. No lo está diciendo el pastor Bogal, lo está diciendo la palabra. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré con ellos y seré su y ellos serán mí. Léamelo de nuevo. Diga conmigo, me están dando una clase. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? ¿Ellos serán qué? Versículo 17. Por lo cual salí del medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Diga conmigo, yo soy templo de Dios. Puesto que Él desea ser adorado en espíritu y en verdad, porque es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está buscando. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y lo que le adoren en espíritu y verdad es necesario que le. Y esto hace que los creyentes no solamente seamos templo de Dios, sino que también seamos reyes y sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real real sacerdocio. La palabra sacerdocio significa una persona que hace sacrificio de adoración, que hace sacrificio por otro. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo y también soy sacerdocio. Diga conmigo, sacerdote. Por eso usted tiene que ver cómo te adora Dios, qué sacrificio de alabanza usted le da, qué sacrificio de adoración usted le da. Un sacerdote es una persona que hace sacrificio delante de Dios por alguien. Diga conmigo, sacerdote de Dios. No, dígalo fuerte, sacerdote de Dios. Diga conmigo, yo no escogí ser sacerdote. Yo fui designado. Uy, ¿cómo le digo esto? Quien santifica el templo es el sacerdote. Oiga lo que le estoy diciendo. Quien santifica el templo es el sacerdote. Es religiosidad, es Dios, sí, pero es Dios a través del sacerdote. Quien santifica el templo. Te pongo un ejemplo. Ven conmigo a Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró? ¿En dónde entró? Y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo y ciegos y cojos lo sanó. Yo te pregunto, ¿no era el templo de Dios? ¿No era el templo de Dios? Pero predique, hermano. Dígame. Pero el sacerdote, hasta que no entró, no vino lo sobrenatural y la presencia de Dios. Ojo aquí. Cuando usted no entiende que usted es la iglesia, que usted es el templo de Dios y que su corazón es el altar de tu templo y que usted es sacerdote, si usted no se le revela esto, usted cuando viene a la iglesia la convierte en cueva de ladrones. Dice que hasta que Jesús no entró al templo y volteó la silla, no había milagro. Eso significa que cuando usted se convierte en un sacerdote y usted pasa por el dintel de esa puerta, automáticamente usted hace que esto sea el templo de Dios. Por eso es que hay tantas iglesias que ya no son templos, son discotecas. Por eso es que tantas iglesias que ya no son templos, son cines. Por eso es que hay tantas iglesias, ¡aló!, que no son templos, sino son sitios de atracciones. Es por eso, porque no se nos revela que somos reyes y sacerdotes, que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y que nuestro altar es el corazón. Por eso te va a ver iglesia que es más entretenimiento que otra cosa. Por eso te va a ver iglesia que son cine. ¿Usted sabe cuántas veces me han llamado concilio para que yo le preste este lugar para pasar una película? Y yo, ¿desde cuándo un templo es teatro? ¿Sabe cuánta gente ha llamado para alquilarme este local para una actividad? ¿Y desde cuándo la casa de Dios se alquila? No sé si me está entendiendo. ¿Sabe cuántos enemigos tengo por decirle que no? Diga conmigo, yo soy templo del Dios viviente y mi lugar de altar es mi corazón. Usted y yo somos llamados a ser templo espiritual. Hemos sido designados sacerdotes del Dios viviente para sacrificio vivo, para adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Dónde está, dónde habita Dios ahora? En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo y en el templo hecho por hombre. Pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, el apóstol Pablo lo dijo en Hechos 17:24. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. No habita en templos hechos de manos humanas. ¿Sabe qué está diciendo? Que Dios no habita donde hay cuatro paredes. Dios habita donde nos juntamos dos o tres en su nombre, ahí Él habita. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando yo me junto con mi hijo Melo y mi hija Maritza, nosotros tres, dos o más, en su nombre, hacemos un templo y Él habita ahí. Pero Él pone de lo que Él carga, ella pone de lo que ella carga, yo pongo de lo que yo cargo, y los tres hacemos una atmósfera que cargamos al Espíritu Santo y a Dios. Por eso es que la unción de una iglesia va a depender de todos nosotros. Va a depender de todos nosotros. Si usted no es sacerdote y viene a la iglesia, automáticamente usted se sienta, usted hace un ambiente. Porque usted carga un manto. El mundo le llama vibra o energía. Yo prefiero llamarle manto, porque hay manto de la tiniebla y hay manto del reino de Dios. Por eso cuando usted se sienta al lado de un brujo, ese brujo tiene un manto de la tiniebla. Entonces tiene una vibra, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Tu vibra va con la vibra mía, entonces usted y yo vibramos. Y entonces usted y yo, usted sabe lo que es la vibra, ¿verdad? Entonces le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia. Y lo que usted no sabe, ¿qué es lo que usted carga? Es lo que usted carga. Por eso la iglesia es perfecta hasta que usted llega. Dese un aplauso. Diga conmigo, el Dios que yo conozco no habita en templo hecho por manos. ¿Y quién lo hizo usted? Entonces usted es templo del Espíritu Santo. Dese un aplauso. El cuerpo humano de Cristo vino a ser el templo, un santuario. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Por eso Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, Él dijo, voy a enviar a mi Hijo, que va a ser el templo, para que ustedes sean imagen de ese templo. Por eso dice, porque en Él habita corporalmente, diga conmigo, corporalmente, físicamente, la Deidad. ¿Cuál era la Deidad? 100% Dios y 100% hombre. Diga conmigo, yo tengo algo de Dios que me lleva a ser templo de Dios. Pastor, ¿qué es? El Espíritu Santo. Cuidado religioso. No es que sea Dios, sino que tú puedes ser como Dios. Su imagen, diga conmigo, su imagen. Él quiere que nuestro cuerpo sea su santuario. Un templo. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, diga conmigo, el Espíritu Santo está en mí. Dígalo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuánto están seguros que el Espíritu Santo está en usted? Levante la mano. Y si yo te pregunto, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo está en ti? ¿Qué usted me diría? Lo dice su palabra. ¿Quién más? ¿Cómo usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Está en usted, dentro de usted. El Espíritu Santo puede estar sobre ti. En el Antiguo Testamento venía sobre los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, viene a nosotros, en nosotros. ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo yo lo sé? Ni por la actitud, ni porque lo dice la palabra. El Espíritu Santo, usted sabe que está en usted, porque hay 9 respuestas que se llaman los frutos del Espíritu Santo. 9 respuestas es lo que dice que usted, el Espíritu Santo está en usted, que son los 9 frutos del Espíritu. Entonces, si usted no tiene paciencia, usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted no tiene bondad, usted no tiene el Espíritu Santo. Si usted no tiene fe genuina, usted no tiene el Espíritu Santo. Diga conmigo, me echo para atrás. Dame versículo de nuevo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Diga conmigo, yo tengo algo de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Que el Espíritu Santo esté en ti. Y Dios te va a decir, cuando dice, Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. El Señor te va a decir, deje ese pecado. Cambia ese carácter. Cambia ese pensamiento. Deja esa pornografía. Deja de estar adulterando. Hoy la cosa se está poniendo vibra aquí. Hay una vibra aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Diga conmigo, yo tengo algo de Dios. ¿Y que no sois vosotros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, diga conmigo, precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... ¿Sabe lo que significa glorificar en nuestro cuerpo y nuestro espíritu a Dios? ¿Sabe lo que significa glorificar? Dar testimonio de que Él está contigo. Y yo te pregunto, tú como creyente en tu trabajo, en tu lugar donde tú vas, en tu casa, ¿tú das testimonio de que tú glorificas a Cristo? ¿Tú das testimonio? Ayer me mandó la pastora al supermercado, porque las mujeres mandan a los hombres. Y cuando voy por el supermercado me encontré con una familia linda de aquí, unos hijos que yo amo. Y nos encontramos en un pasillo. Y me dice mi hijo, ay papá, por eso es que hay que andar derecho, porque fíjese. Y yo le dije, sí, hay que andar derecho para glorificar a Dios siempre. No porque te encuentre con papá. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras actitudes el día a día? ¿Cuál es nuestro estilo de vida día a día? ¿Tenemos encuentros nosotros mismos para enfrentarnos a nuestro carácter? ¿Tenemos nosotros fuerza y responsabilidad e integridad para encontrarnos con nosotros mismos, para empezar a dejar las cosas que a Dios no le agrada? ¿Tenemos nosotros la misma fuerza que tenemos cuando decimos, soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo voy a iglesia Monte de Dios? ¿Tenemos esa misma fuerza para nosotros reprender el pecado que nos tiene esclavizado, que nos doblega y que nos ha esclavizado? ¿Tengo yo la misma fuerza? ¿Ha experimentado tú alguna vez una expresión de un familiar tuyo que te diga, wow, tú sí has cambiado, qué diferente estás? ¿Has sentido tú eso como que te motiva dentro de ti para tú decir, wow, vale la pena manifestar la presencia de Dios, aunque me sacrifique, aunque me duela? ¿Qué piensa Dios que desde su monte alto te ve levantarte temprano y venir a la iglesia y te ve adorándote y alabándote porque Él es omnipresente? Y que tú salgas igual de aquí, de la casa, de su casa. Y que no tenga ni un cc de cambio en tu vida. ¿Te has puesto tú a pensar qué piensa Dios? ¿Cómo se siente Dios? Cuando tú por ahí hablas en su nombre, pero tu testimonio no dice lo que tú hablas. Si eres un hombre casado y viene con tu esposa y tus hijos y viene a la casa de Dios, ¿cómo tú sigues siendo el mismo en tu casa y delante de tus hijos viene a la casa de Dios y delante de tu esposa y no le provoca un cambio? Yo creo y siento decirle que el hombre cada día más va perdiendo la sensibilidad que provoca el cambio en nosotros. La estamos perdiendo cada vez más. Y es una estrategia de Satanás. El que usted no se haga sensible a la palabra de Dios. Usted no se haga sensible a provocar un cambio. Dios quiere que usted sea templo de Él. Que donde usted quiera que llegó. No llegó José Martínez, llegó el Espíritu Santo. Que cuando usted mire, está mirando a Dios. Que cuando usted escuche algo, está escuchando a Dios. Ezequiel lo profetizó, Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo. Aquí está el punto. Aquí está la situación. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Sabe lo que está haciendo? Está quitando ese espíritu de la tiniebla. Está quitando ese espíritu de robo, ese espíritu de adulterio, ese espíritu de fornicación, ese espíritu de lascivia, todo ese espíritu. Se le está diciendo, yo te voy a poner un espíritu nuevo. El profeta Ezequiel se lo está profetizando a su pueblo. Le voy a cambiar el corazón, le voy a cambiar las intenciones. Y le dice, dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿Sabe lo que está hablando de un corazón de carne? Un corazón sensible. Y eso es lo que el diablo no ha robado, la sensibilidad. Y cuando tú no tienes tu corazón sensible, porque tu corazón está enfermo, tienes problemas. Diga conmigo, mi corazón, ¿quién lo entiende? Juan 14, 16. Todavía no entro en el tema, te estoy dando todavía un preámbulo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para. ¿Por qué es que todo el mundo que es creyente sabe la dimensión del Espíritu Santo y no hace nada para que el Espíritu Santo more en nosotros? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se nos hace tan difícil enamorarnos y tener un encuentro con el Espíritu Santo? Es el consolador. ¿Por qué se nos hace tan difícil que teniendo razonamiento, sabiduría, inteligencia, nosotros no podemos lograr comparar lo que me da el Espíritu Santo con lo que me da a mí la satisfacción de la carne? Esas son las cosas que a mí se me hace difícil. ¿Y sabe por qué se me hace difícil? Pero no imposible. Porque yo todos los días lucho para que el Espíritu Santo no se mueva de ahí. ¿Y sabe lo bonito? Yo vengo de donde usted está o donde usted estuvo. Dice el versículo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Aquí está el problema. Que todo el que esté en el mundo no lo puede recibir. ¿A qué le llamamos mundo? ¿A qué le llamamos mundo? Alguien me dice. Esto es una enseñanza hoy. ¿A qué se llama mundo? Al sistema, al pecado. ¿A qué le llamamos mundo? A lo de ahora. ¿A qué le llamamos mundo? Mundo no es más que tu yo gobernando tu vida. Eso es mundo. Tu yo gobernando tu vida. Usted puede estar aislado en una isla, usted solo y estar en el mundo. Porque es un problema de conciencia de tu yo. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, está en ti. Pero el Espíritu Santo es tan sensible que si tú te sales del orden de Dios, donde tú tienes paz, porque estás en la presencia de Dios, desde que tú te mueves fuera de Dios un poquito, se va el Espíritu Santo. Por eso usted va a ver que los hombres de Dios tratan de contaminarse lo menos posible con todo. Son gente que casi no ven televisión, son gente que casi no usan el celular, son gente que están enfocados porque sabe que cualquier cosa que lo contamina, contrita al Espíritu Santo.
Amén.
Cualquier cosa que lo contamina, ofende al Espíritu Santo. Cualquier intención que lo contamina, ofende al Espíritu Santo. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, oye la confianza que tiene Jesús, le está diciendo, pero ustedes sí lo tienen. Diga conmigo, Jesús confía en que yo lo tengo. Dígalo, Jesús confía en que yo lo tengo. Gálatas 4:6, por cuanto sois hijo de Dios, envió a vuestro corazón el Espíritu de quien, de su Hijo. Míralo, y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, diga conmigo, en mí está el Espíritu de su Hijo. Diga conmigo, mi corazón es el altar de mi templo. La condición de tu corazón, que es tu altar de tu templo, dirá si usted es templo de Dios viviente o si usted es un sepulcro blanquecino. Pastor, ¿qué significa un sepulcro blanquecino? Mateo 23, 25. El hombre vive de hacer cosas para que el hombre lo vea y se olvida que Dios lo que valora es la intención de lo que usted hace. Ahí está la problemática. Entonces, estamos sirviendo en la casa de Dios para que el hombre te vea. Estamos diciendo que somos creyentes. Estamos diciendo y estamos haciendo. Pero Dios mira la intención de lo que tú estás haciendo. ¿Sabe por qué? Porque toda intención sale de tu corazón. Y esa intención que sale de tu corazón se convierte en tu mente un pensamiento. Y cuando ese pensamiento viene a tu mente, va a adquirir lo que se llama deseo. Y ese deseo de hacer lo que tú estás pensando es lo que doblega tu voluntad. Y es ahí donde el Satanás te esclaviza. Por eso es que usted dice, yo deseo esto, yo quiero esto. No sé si me lo entendiste. Todas tus intenciones salen de lo que hay en tu corazón. Todas. Y esa intención sube a tu mente y se convierte en un pensamiento. Y ese pensamiento despierta el deseo. Y ese deseo doblega tu voluntad. Por eso el pecado te doblega. Porque es todo un sistema encadenado. Por eso es que necesita el Espíritu Santo y la palabra para que sane el altar que es tu corazón. Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Es la típica persona que por fuera quiere revelar que es creyente, pero por dentro, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. Diga conmigo, mi corazón. Y del plato, para que también lo de afuera sea, diga conmigo, el ser cristiano no viene de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Dese su mejor aplauso. Versículo 28. Ay vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Te levantas en la mañana, ya te sabes cuando te se levanta lo que te parece, ¿verdad? Se baña, se cambia, las mujeres se ponen el pelo, se tira un vestido, sale. Dios le bendiga. Ay, hermano, lo amo. Qué lindo, hermano. Ponme el versículo. Muestran hermoso, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda. ¿Sabe cuáles son las inmundicias? Los deseos no controlados. Y así no pasa el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nos manda a buscar Dios y decimos que pensamos que somos salvos. La salvación no viene por fuera. La salvación se logra por dentro. Diga conmigo, mi salvación está por dentro. Diga, mi corazón es el altar de mi templo. Todas tus intenciones, como te decía, sale de tu corazón. Y esa intención sube a tu mente, se convierte en un pensamiento. Ese pensamiento puede ser un pensamiento pasivo, que se convierte en un pensamiento obsesivo. Por eso todos los pensamientos, todos los pensamientos que salen de tu corazón, fundamentado en una iniquidad, siempre serán pensamientos obsesivos. Escríbelo. Todo pensamiento que sale de un corazón con iniquidad se convertirán en pensamientos obsesivos. Por eso hay pecado que para usted es una obsesión. No puede dejarlo. Por eso va a necesitar al Espíritu Santo para que le pueda cortar ese pecado, porque es un pecado obsesivo. Escriba, todo pensamiento que se convierte en una obsesión en mi vida siempre terminará en un vicio. Por eso hay hombres que tienen vicio con el sexo, que no lo pueden parar. Y con pecado, la pornografía se convierte en un vicio. Porque son pensamientos obsesivos que cuando logran tener libertad se convierten en vicio. Y cuando esos pensamientos se convierten en vicio, su mente entra en una mente de nivel reprobada. Así habla la palabra, que tenemos una mente reprobada. Por eso usted puede decir que está en la iglesia adorar a Dios con una mente reprobada. Porque hubieron pensamientos que pasaron de obsesivo a vicio. Por eso hay pecado que es un vicio. Por eso usted va a ver gente que el sexo es un vicio. ¿Y sabe dónde está el problema? Cierro eso. ¿Quiere que lo cierre? Que cuando usted entra en vicio, usted cambia el razonamiento por instinto. Y usted se convierte en un animal. Y usted se convierte en un animal. Así de sencillo. Por eso la iglesia está llena de gente que vive de instinto. Pero decimos ser creyente, decimos ser cristiano. Diga conmigo, mi corazón es el altar de mi templo, donde tiene que habitar el Espíritu Santo. Y tú, Salomón, hijo mío, le está diciendo David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y sírvele con corazón perfecto. ¿Te está dando cuenta la importancia del corazón? Le podríamos llamar corazón conciencia. Sírvele con corazón perfecto. Servidores, ¿con qué corazón le estamos sirviendo a Dios? Pueblo, ¿Con qué corazón estamos siguiendo a Dios? ¿Con qué corazón? ¿Sabe cuál fue el precio de sangre? Fue precio de sangre que pagó. Fue precio de sangre. Y yo te pregunto, para tú decir que tú eres creyente, cristiano y que tú sigues a Cristo, ¿qué precio tú estás pagando? Él pagó por ti sangre y murió por ti. ¿Y tú qué tan, a qué tú estás muriendo? ¿A qué estás muriendo? ¿O no dice la palabra, toma tu cruz y sígueme? ¿Sabe dónde que Dios te valora a ti? ¿Sabe dónde que Dios te valora a ti? No es cuando a ti no te falta nada y tú estás tranquilo. Ahí no es que Él te valora. Él te valora a ti cuando de ti se despierte ese deseo de hacer algo que a Él no le agrada. Y tú, en vez de ir corriendo detrás de ese deseo, tú te das la vuelta y va y te postra y dice: Señor, yo no puedo con este deseo, pero si tú estás conmigo, yo me niego y tomo mi cruz y me crucifico este deseo. ¿Y sabe qué? Es ahí donde el Espíritu Santo toma vida contigo. Y es ahí donde tú estableces una relación con Él. Y es ahí donde Él empieza a tener una relación contigo y a fortalecerte y a darte fuerza. Por eso habrán pecado que tú no lo vas a poder hacer solo. El dominicano es un hombre muy machista, que se le hace difícil reconocer y postrarse delante de Dios. Pero no es difícil, porque yo he estado ahí y estoy ahí todos los días y he visto los resultados. ¿Qué hay en tu corazón que es tu altar? ¿Cómo puedes tú tener un ser templo del Espíritu Santo y tu corazón está lleno de incredulidad? ¿Cómo tú puedes decir que tu corazón es tu altar y tu corazón está lleno de vanidad, de ira? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú eres templo del Espíritu Santo y que tu corazón es el altar si tienes un corazón ofendido? Si tienes un corazón ofendido. ¿Cómo tú me dices a mí que tu corazón es el altar de tu templo si tienes un corazón lleno de rechazo? Que no te acepta a ti mismo. ¿Cómo tú me dices a mí que tu corazón es tu altar si tienes un corazón lleno de ira? Hoy es un día de nosotros sentarnos y pensar. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Cómo tú me dices a mí que tu corazón es el altar de tu templo y tienes un corazón endurecido, que no eres sensible a nada? A nada. ¿Cómo tú me dices a mí que tu corazón es templo, el altar de tu templo, y tienes un corazón desilusionado, que nada te motiva? Nada te motiva. ¿Cómo puedes? como tú me dices a mí que tu corazón es el altar de tu templo y tu corazón está contaminado. ¿Cómo somos capaces de vivir una mentira tan marcada? Vivir internamente nosotros en esa mentira, en ese engaño, porque es un autoengaño. Es decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y vivir como si estuviésemos en el mundo, sin ninguna diferencia. ¿Sabe lo bonito que usted llegara a un sitio, encontrarse con alguien, y esa persona se queda viéndote como buscando qué tú cargas? Porque el Espíritu Santo, donde quiera que está, provoca cambio. El Espíritu Santo, donde quiera que está, despierta algo. Algo despierta. Eso significa que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, donde quiera que tú te muevas, algo provoca. Ayer, cuando fui al supermercado, eran como 4 cosas nada más lo que quería la pastora. Y el joven que lo está poniendo en una funda, yo me quedo viéndolo. Y él me mira. Y dejó de envolver la funda. Y él se quedó viéndome fijo así. Y yo lo miré. Y le dije, te bendigo. Y ese tipo hizo así, miró los brazos. Hizo así. Tuvo que venir otro a poner la funda. Cuando cojo mi funda, voy saliendo del supermercado y el joven me cayó atrás y me dijo, usted es el pastor de la Kennedy. Le digo yo, sí, sé, yo he ido varias veces allá. Imagínese usted, si por una razón u otra yo le hablo mal a ese joven, ¿qué sucede? Un solo decirle solamente, te bendigo, hizo así. Y no pudo meter más nada en la funda. ¿Cambiaría usted eso por lo que usted está viviendo? Por favor, la iglesia es bien compleja cuando nosotros no queremos entenderla. Pero la iglesia es fácil y de bendición cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios para entenderla. Para entenderla. Diga conmigo, mi corazón es el altar de mi templo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo cargo algo de Dios en mi vida y hoy hago un pacto contigo porque eres un Dios de pacto. Que a partir de hoy voy a trabajar la condición de mi corazón, porque dice tu palabra que tú quieres un corazón perfecto para amarte, alabarte, adorarte y servirte. Mi corazón es la llave de mi salvación o mi perdición. Con mi corazón, conforme a lo que es, yo seré. Diga conmigo, hago ese pacto contigo, que a partir de hoy se me revela que soy templo del Espíritu Santo y que mi corazón es el altar de ese templo y la presencia del Espíritu Santo morará en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos. Tiene que levantarte, iglesia. Tiene que ir detrás de tu salvación. Tiene que ir detrás de tu salvación. Dios quiere que tú vuelvas de nuevo. ¿De dónde saliste? Él te predestinó. Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él tiene acceso a ti, control de ti. Tú no viniste porque tú quisiste. Tú no viniste por casualidad. Tú viniste para que Dios sane y limpie tu corazón. Porque mucho ha caminado. Mucho ha caminado. Y nunca ha encontrado la paz. Nunca ha encontrado la paz. Pero dice Dios, hoy te encontraste conmigo. Y hoy te lleva esa paz. Hoy te llevas esa paz. Porque sano tu corazón. Sano tu corazón de toda ofensa. Sano tu corazón de todo dolor. Sano tu corazón. Sano tu corazón. Sano tu corazón. Para cuando levantes manos, sean manos santas. Manos santas.
Escuchado esta palabra en este día, una palabra de cambio, una palabra poderosa. Yo te invito a que si no le has entregado tu vida a Jesús, hoy tú confieses que Jesús es tu Salvador. Dice la palabra que el que confiesa con su boca cree para salvación, mas el que confiesa con su corazón cree para justicia. Si tú me dices, pastor, yo necesito ese Jesús para que cambie mi vida, para que transforme mi vida, yo te voy a invitar que en este día tú hagas esta oración conmigo. Repite conmigo, Padre Celestial, en este día te doy gracias. Porque reconozco que soy un pecador. He pecado, pero voluntariamente te entrego todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí, muerte de cruz, y resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo. Si hiciste esa oración, ahora eres hijo de Dios. Así que te invito a que te congregues en una iglesia y si no la tienes, esta es tu casa. Contáctanos que queremos bendecirte. Que Dios te bendiga.